Andalucía. En Radio 3.
Hola, muy buenos días. Hoy en Antropología la música es protagonista. La música entendida como hecho cultural, para detenernos en analizar sus relaciones con los contextos sociales. Como además nos gusta conocer el mundo, hoy vamos a acercarnos al tango en Italia. Lo hacemos de la mano de dos especialistas. Nos acompañan los etnomusicólogos Francisco Cruces, de la UNED, y Enrique Cámara, de la Universidad de Valladolid.
Tango en Italia. Qué bonito, Enrique.
Yo conozco un bar, ahí nos cuenta la chica su caída.
Yo conozco un bar, yo conozco muchos bares. Sí. El tango es italiano.
Bueno, el tango es, hoy es de todo el mundo, pero quiero decir, aquello que fue el tango rioplatense o el tango argentino, uruguayo y demás, llegó a Italia en un momento dado, a comienzos del siglo XX, con tal fuerza y con tal capacidad de interpelación a la sociedad italiana que generó una serie de estilos locales que, por cierto, no son conocidos fuera de Italia prácticamente, ni siquiera en Argentina, y que son aquello que hoy llamamos tango italiano, que es muy distinto.
¿Sí? Vamos a dedicar hoy este programa al tango italiano, que es un buen pretexto para explicar lo que los etnomusicólogos hacemos, lo que Enrique Cámara ha hecho en buena medida en su propia investigación, estudiar la recepción del tango y el desarrollo de un tango nacional o un tango, digamos, en el contexto nacional italiano, que es distinto en estilo y en espíritu, supongo, ¿no?
Realmente es como un espejo metafórico. En algún aspecto, pues refleja realidades ajenas, pero filtradas por el imaginario colectivo italiano, y en parte, como podemos oír, es bastante distinto, creo, ¿no?
Esta chica que había caído al arroyo, ¿qué es lo que...?
Sí, es curioso porque dice que tenía 15 años, un hombre la miró insistentemente, bla, bla, bla. Bueno, cae al arroyo, su familia, por supuesto, la echa de casa y ella termina consolándose. Es curioso porque en la primera parte, en el estribillo, él le dice: yo conozco un bar en la periferia donde se puede hacer el amor sin temor y sin después sentir remordimientos. Y en la segunda parte es ella personalmente la que nos dice que ella va a ese bar, que es esa especie de protección, de útero materno que la protege. Es el café de los, justamente, que cantan los argentinos, de Chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, etcétera. Es el café que protege al hombre, pero en este caso protege a la mujer, y además la caída de la mujer no la cuenta el hombre, como en el tango argentino, sino que la cuenta ella misma, primera persona.
Es una voz,
¿no?,
femenina, pero ese es el mismo... argumento, el mismo esquema narrativo de tatuaje, ¿no? Y la copla de Quiroga, ¿no?
Bueno, y de hecho hay mucha influencia de distintas narrativas. A veces decimos, sí, el tango italiano imitó al tango argentino, imitó o reflejó, mejor dicho, otras influencias. Este tango sonaba un poquito a cuplé, sonaba un poco a Rosa de Madrid, en parte. Tararín, tarirán, estos finales que se llaman. Y bueno, controlando un poco las modas de la época, los años 30, pues sí, estaba de moda también el cuplé español. Y en el imaginario italiano se mezcla desde las llanuras de Hungría, donde un gaucho llama a las golondrinas para... Sí, estos tangos famosísimos, que algunos están en el folclore todavía urbano, si quieres, son la memoria colectiva de todos. Otros como este se han olvidado, ¿eh?
Son influencias de ida y vuelta, porque en realidad también uno piensa que en el tango argentino debe haber mucho de italiano, ¿o no?
Muchísimo, claro.
Pensando en la migración italiana en Buenos Aires.
Es otra vertiente, ¿no? Los músicos italianos incidieron muchísimo en la gestación del primer tango. así como los españoles, ¿no?
Porque la palabra tango no viene de ahí, ¿no?
No, claro. Se ha discutido mucho con el latín y demás, pero bueno, ya está bastante aceptado que es de origen africano, ¿no es cierto?
Y hay una cierta etimología, entonces, que vinculaba al tango inicialmente con
ritmos con las afros. Actividades de los afros, sí, de los negros. De hecho, durante mucho tiempo, todo el 19, se llaman tangos de negros o tambos de negros a las actividades que no tienen nada que ver con la danza que conocemos como tango. Eran especies de candombes, danzas separadas y demás. Más, pero muy prohibidas, muy perseguidas. Luego se persiguió al tango por otros motivos, al tango
sí,
que conocemos.
Esa pregunta te quería hacer, Enrique. ¿Cómo fue recibido este nuevo ritmo que triunfaba allá?
Ah, pues mira, por la vía de París, como siempre, París lo manda al
mundo. ¿Cómo fue visto aquí en Europa?
Pues mira, aquí fue visto como, ante todo, con la connotación de exótico, aquello que viene de muy lejos, de tierras bárbaras, exóticas, y luego sí, con aquello de pecaminoso, es una coreografía lo que triunfa y lo que tiene, y lo que es condenado, que las historias de las condenas son reales, por supuesto, en parte reales y en parte ficticias, hubo de todo, hubo inventos también, pero lo que sacudió, golpeó, llamó la atención a la sociedad europea y del hemisferio Norte en ese momento, justo antes de la Primera Guerra Mundial, fue esa coreografía tan particular, ¿no?
Sí, o sea, pecaminoso como el tema de la historia, ¿no? De yo conozco un bar, ¿no? Exacto, tiene que ver con, digamos, con los bajos fondos, con los márgenes de la ciudad, con los sentimientos esto que llamaba Bakhtin el triunfo de lo bajo, lo bajo del cuerpo.
Pero fíjate hasta qué punto triunfa, que bueno, en Argentina ya sabemos que después que lo aceptó París, pues lo aceptaron las clases superiores, bien pensantes o como quieras llamarlo, pero en Italia también se da una circunstancia curiosa. Cuando el tango se convierte en tango canción, después de Mi Noche Triste en el 17, en Argentina y demás, durante los años 20 y luego 30, tiene un éxito enorme en Italia porque Mussolini lo conoce, lo escucha, le gusta, lo acepta y le sirve para oponerse a la moda del jazz y a todo lo anglosajón, que en ese momento era bastante, ¿no? De hecho, hay tangos fascistas, hay tangos como el Minatore, que es un tango autárquico, en el cual se habla de que el hierro y el oro lo conseguiremos nosotros, no se preocupen ustedes, porque en Roma hay un grande Minatore, que obviamente la metáfora es el Duce, ¿no?
Che la guerra ai nostri cuori un diledò, che se cercammo un po' di terra a noi risposero di no. E la minaccia hanno tentato, anche il diritto si negò, or di piegarci hanno cercato, eppur nessun di noi tremò. Ogni nostro cuor è una miniera che mai non chiuderà la sua frontiera.
Pues no suena muy fascista, ¿eh?
No, claro, porque tiene ese bel canto italiano incidiendo en las músicas ligeras o populares de la época, ¿no? Es curioso cómo la vocalidad de esta gente. A mí me llamaba la atención, pensaba, bueno, ¿será que los italianos con tanta tradición de bel canto todavía no ha llegado en esos años la influencia del verismo a la música ligera? Por lo tanto, es este canto así. Algunos de los cantantes eran incluso cantantes de ópera que luego grababan estas músicas, ¿no? Pero es que también en Argentina y en Uruguay se cantaba el tango de este modo en los años 20. En los años
30. Y otros géneros, ¿no? O sea, uno escucha, sí, por ejemplo, a Alfonso Ortiz Tirado, o este tipo de bolero, o todas estas músicas de Agustín Lara, ¿no?
También, eso, claro,
están
es una sonoridad
con este
de la
tipo
época,
de voz así muy atiplada, ¿no? Y muy belcantista.
Claro, sí,
¿Y qué le había pasado al tango para convertirse de aquella cosa amenazantemente erótica que llegó a comienzos de siglo y sobre la cual además tuvo que intervenir hasta el Papa, ¿no?
Bueno, hay una historia que vincula al Papa. Es curioso porque el Papa intervino de manera indirecta, es decir, el Papa no abrió la boca sobre el tema, Pío X, pero, además se murió en el 14, pero la Iglesia sí, cada día encuentras tú en los periódicos la condena del arzobispo vicario de Roma primero, el de París enseguida, y luego todas las ciudades, pues todos los colegios de cardenalicios se lanzan contra el tango, pero la historia que vincula al Papa con el tango es una historia que se inventó el corresponsal romano del al Tams porque su mujer enseñaba la furlana. Ajá. Y porque él decía que el tango era triste. Entonces
la furlana,
que es una danza del Friuli, y la historieta que se inventó es que una viuda va con sus dos hijos a ver al Papa, le pregunta si el tango se puede bailar o es obsceno. Ajá. El Papa dice que lo bailen, los hermanos lo bailan de una manera bastante casta y pura, entonces el Papa dice, pero ¿para qué vamos a bailar algo que nos viene de más allá del océano y de los pueblos bárbaros, cuando acá tenemos, por ejemplo, en mi zona, yo soy friuliano, la furlana, bla, 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 una danza anterior que ya estaba absolutamente perimida? Uh-huh. Y entonces se pone de moda. Y claro, eso se ha filtrado incluso a la morfología. Tú te encuentras, uh-huh, en la voz furlana de los diccionarios. En 1914, el Papa Pío X, bla, bla. Pero eso es una historia, uh-huh, mítica, que pasó a la, digamos, ahora la gente quiere pensar que el Papa intervino y propuso la furlana. Y acá en España inmediatamente hay una zarzuela que, uh-huh, se llama El Tango Argentino, en el 14, donde un personaje dice, la furlana antes fue danza pagana, hoy ya la más católica, apostólica romana.
Pero está claro que hubo un tiempo en el que el baile era cuestión de debate público y de debate también eclesial, ¿no? Sobre la moralidad, sobre la posibilidad de que los hombres
y en el caso de Italia se mete además en los se conflictos.
Tocaran, se encontraran a través del baile. Y bueno, ¿y qué le pasa a este género para convertirse en un canto al duche? ¿No? Esto que nos acaba de...
Bueno, por un lado, el hecho de que pasa el tiempo y entonces la coreografía ya no es tan escandalosa, ¿no? Por, uh-huh, un lado pasa eso, porque el tango, al fin de cuentas, le pasó lo mismo que al vals un siglo antes y que a la contradanza dos siglos antes. La contradanza llegó a estar excomulgada, prohibida su pena de excomunión en Buenos Aires en 1750. Veamos lo que va, uh-huh, pasando. Por un lado eso, que ya no escandaliza a nadie, y por otro lado que en 1917 Carlos Gardel canta Mi noche triste en Argentina y, como alguien dice, el tango se sube de los pies a la cabeza y se convierte, según dicen los brasileños, el lamento de cornudo, surge toda una temática.
El lamento, tipo, como dicen, de lamento de cornudo.
Lamento de cornudo, sí, es decir, porque la temática principal es el hombre, porque, ajá, el tango tuvo letras antes, pero eran cosas cómicas, divertidas, u obscenas, o eróticas, pero, ajá, luego pasa a ser el lamento del hombre abandonado, el lamento de lo que se terminó, de lo que el último tango y la última, ajá, noche y el corazón destrozado y todo aquello.
Sí, o sea,
la
caída. Un incremento, digamos, del efecto estético de la nostalgia, ¿no?
Exactamente. O sea, que muchos vinculan,
tiempo perdido.
Exacto. Uh-huh. Muchos lo vinculan con el efecto de la inmigración. Justamente allí los italianos y españoles migrantes en Argentina habrían incidido sobre esta temática, según dicen, ¿no?
Bueno, pero se dará en otros tangos, desde luego no en el tango de la banana, con el que vamos a cerrar este programa dentro de un poco, porque primero vamos a oír algunos fragmentos, ¿no?, que nos ha seleccionado Enrique para ver los estilemas o las marcas pocos de estilo de este tango que lo hacen un poco distinto al tango que conocemos.
Sí, fragmentos breves, en realidad muy breves. Podríamos incluir muchísimos de estos. Vamos a seleccionar solo dos o tres para no cansar, pero hay elementos musicales que algunos tienen que ver, por ejemplo, el descenso con la tristeza, etcétera, pero en otros casos son exclusivamente musicales que justamente caracterizaron al tango italiano. Algunos tomados del tango rioplatense, otro de sonoridad de la época.
Bueno, pues vamos a empezar oyendo algo que tenga que ver con el estilo melódico de este tango.
Sí, ese descenso melódico, ¿no? Y con ese ralentando, con esa especie como de nostalgia que tiene que ver
también con... El descenso melódico está en el ralentando este de la sección intermedia que une las dos partes estróficas, ¿no?
Se usa mucho en esos puntos. Y estos estilemas suelen tener una predilección por un lugar de la estructura. A veces, uh-huh, justamente en los espacios libres que dejan los compases entre frases, ¿no? Luego hay otros que se ubican en otros sitios. Y esto se utilizó tanto que se convirtió en cliché prácticamente. Yo creo que hay un problema también en el tango italiano.
Perdona, es un descenso además cromático, es decir, es como una escala cromática.
Sí, es un descenso que se toma en realidad de la música música culta del 19. Sol, fa, fa, mi, que es
una serie de séptimas, ¿no?
Sí, que en realidad es el contrapunto al ascenso. Sol, la, sí, lo que pasa es que el blues también lo hace al final, uh-huh, de su esquema. Sol, 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 fa, 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 mi, pa, pam, pam, uh-huh, y seguimos, ¿no? Perdón por el horror, uh-huh, de este canto. Pero en el caso del tango, se toma del tango rioplatense, pero se exagera muchísimo porque hay un problema de identidad. Uh-huh. Creo que quieren aferrar un estilo que es ajeno y del que tiene tienen conciencia, que es ajeno, habría mucho que decir sobre la conciencia de propiedad del tango, que durante mucho tiempo se ignoró como tango italiano, hasta que en un momento dado aparece una pieza que se llama tango italiano, ¿no?
Eso es importante señalarlo desde el punto de vista de la etnomusicología, ¿no? Como a veces no es la estructura musical lo que importa a la gente que lo hace o que lo escucha, sino una estilización, por así decirlo.
Claro.
De ciertos aspectos que no son estructurales, sino que, pues, que pueden tener que ver con la dinámica del sonido o con el timbre, pero que para el que lo escucha o el que lo baila, ¿no?, o el que lo toca, resulta ser digamos la marca distintiva.
Claro.
En este caso, la marca distintiva no necesariamente está siempre en la armonía o en la melodía. Aunque también hay aspectos rítmicos o armónicos en esta diferenciación del tango italiano, que también podríamos comentar.
Eso es lo que faltó. Faltó el acorde final. Esta tendencia del tango argentino de enfatizar el penúltimo acorde, la dominante, el penúltimo acorde, en el caso del tango italiano llega en muchas piezas a este extremo, que casi nos recuerda, no sé, a Leloutier o a una cosa cómica de hoy. Es decir, el último acorde falta.
Si fuera Leloutier diría, se la comió.
Exactamente.
Efectivamente.
La tónica final desapareció allí. Pero eso es rítmico y armónico, justamente tiene que ver con lo que comentaba.
Pero musicalmente es muy interesante también, ¿no? Como a veces en la música, cuando dentro de un determinado género los oyentes y los músicos comparten el código, a veces no es necesario hacer la cosa. Lo único que es necesario es mencionarla. Aquí está mencionada esa cadencia, aunque no,
aunque
suene,
no se termine, es cierto, ¿no? Por omisión, cada uno la completa en su mente, ¿no? Eso es.
Bueno, y vamos a ver un poco de la tímbrica, aunque es verdad que la tímbrica de lo que estamos oyendo está muy dominada por la antigüedad de los discos, ¿no? Es decir, porque son grabaciones mono, supongo que bastante antiguas, ¿no?
Son grabaciones antiguas, además estos ejemplos no han sido limpiados. Mientras el primer ejemplo sí lo era, porque pertenece a un doble CD que publicó la Fonoteca Nacional Italiana, la Discoteca di Stato, estos están tal cual. Cuando se digitalizan, la idea es digitalizar un documento y entonces se deja el ruido de fondo del disco de pasta.
O sea, no lo masterizamos, que es esta especie de limpia y de ecualización que da brillo por separado a los instrumentos y entonces puede producir una sensación de recencia, ¿no? Le quita la patina del tiempo, pero de todos modos, dentro de esa antigüedad, imaginando que efectivamente tenemos aquí cerca la orquesta del tango, ¿el tango lisi o el tango italiano, cómo le llamamos?
Por entonces lo podríamos llamar italiano, porque es el tango canción, porque la palabra liscio, que en realidad identifica a vals, polka y mazurka durante estos años, incorpora al tango después de la guerra. O sea, este es un tipo de tango de entreguerras, si queremos, del periodo fascista o como lo queramos llamar, pero posteriormente hay un tango que suena un poco distinto y que se incorpora al liscio, y hoy sin duda, pese a que podemos hablar de un periodo posmoderno, porque los cantautores hacen tango, los compositores contemporáneos hacen tango porque está de moda nuevamente, y está también el tango este de las escuelas deportivas y demás, pero fundamentalmente pertenece al ámbito del liscio, sí.
Bueno, pues vamos a oír los aspectos tímbricos. ¡Oh, qué belleza!
Guitarra, mandolina, violines y voces por terceras paralelas, o sea, un tango a dos voces, que era absolutamente napolitano. Este es el tango que se produce por esos años en Nápoles, que siempre es una sede de canción ligera, importantísima, que incorpora todo tipo de estilos, ¿no?
Pero eso, una pregunta que queda para los oyentes, ¿qué hace Santa Lucía en un tango?
Claro,
pues todo es posible. Santa Lucía y también una banana. Nos vamos a despedir con el tango de la banana, mostrando también algo que los etnomusicólogos sabemos bien, y es que la música es un arte camaleónico, es un arte flexible que lo incorpora todo, que viaja, que se adapta. Es como una batidora. Y en la batidora del tango también podemos meter bananas. Con este batido de banana nos despedimos hasta el próximo día, agradeciéndole mucho a Enrique su conocimiento y su generosidad en ofrecernos estas primicias musicales.
Así, con este tango despedimos por hoy a los dos etnomusicólogos que nos han acompañado. Muchas gracias a Enrique Cámara, catedrático de la Universidad de Valladolid, y a Francisco Cruces, profesor de nuestra universidad. Hasta el sábado que viene, que tengan una feliz semana.